El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos una cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Este programa está destinado a dar a conocer la vida y la obra de los miembros de las distintas academias del Instituto de Chile, de las cuales la más antigua es la Academia Chilena de la Lengua, que data de 1885, y la Academia de la Historia, que es de 1933. A estas dos academias se agregaron otras cuatro cuando se fundó el Instituto en el año 1964, siendo ministro de Educación el doctor Alejandro Garretón Silva. Hoy tenemos el privilegio y el placer de saludar a don Agustín Esquella, miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, y como en otras ocasiones, la finalidad es conocer su vida, su trayectoria, las influencias formativas que reconoce, tal vez las razones vocacionales que lo llevaron a desarrollar las actividades por las que ha sido tan conocido en nuestro medio y otras particularidades de su intenso trabajo intelectual. Querido Agustín, bienvenido a esta conversación de la palabra viva de los académicos.
Muchas gracias, Fernando, y un agrado para mí. Felicitaciones por este espacio.
Como siempre, empezamos por el comienzo. ¿Quién es Agustín Esquella? ¿Dónde nació? ¿Cómo era su familia? ¿Qué enseñanzas le dejaron los profesores que tuvo en los primeros años de sus estudios? ¿Por qué escogió la vía del derecho para desarrollar sus habilidades?
Oye, qué bueno que agregaste algo más a la pregunta inicial, ¿quién soy? Porque si hubieras dejado la pregunta hasta allí, no habría sabido cómo responderte. Tengo la impresión personal, pero también observando a mis coetáneos y a mis contemporáneos, de que Antonio Tabucchi, a propósito de Fernando Pessoa, el gran escritor portugués, tenía razón cuando decía que cada persona es más de uno. Somos, decía Tabucchi, un baúl lleno de gente. Es decir, si nos destapan, sacan la tapa del baúl, aparecen varios. Yo no sé si esto me coloca al borde de la esquizofrenia, pero siempre he tenido la impresión de que en mí habitan varios, algo que podríamos llamar distintos yoes, que soy, y muchos, y si no todos, no un Estado unitario, sino más bien un Estado federal, el que vive dentro de uno, con un poder central de muy dudosa legitimidad. Pero vamos a lo más concreto, que por fortuna tú añadiste a esa pregunta complicadísima. Bueno, yo nací por azar, o por una mala decisión de mis padres, mejor dicho, en la ciudad de Santiago. Mis padres vivían en una población naval en Las Salinas, mi padre era un oficial civil de la Armada, y teníamos derecho al hospital naval, un muy buen hospital que está hoy situado en Viña del Mar, pero que en ese tiempo lo estaba en el Cerro Playa Ancha de Valparaíso. Ahí debí nacer yo, en el Hospital Naval y en el Cerro Playa Ancha, donde por lo demás juega el equipo del que yo iba a descubrir a poco andar, que era hincha, Santiago Wanderers de Valparaíso. Bueno, ¿por qué este nacimiento en Santiago, si es que tiene algún interés esto? Yo tengo la impresión de que mi padre convenció a mi madre de que viniera a pasar las últimas semanas del embarazo, a tener el parto en Santiago, por mayor seguridad, dijo. Pero el hospital naval era muy bueno y sigue siéndolo. Entonces, ¿cómo es esto de la mayor seguridad? Yo creo que él trató de sustraerse a las complicadas semanas finales de un embarazo, al nacimiento de la criatura, las primeras semanas de llanto. Yo tengo esa interpretación, nunca la chequeé propiamente ni con mi padre ni con mi madre. Cuando a mi madre, que vivió largo tiempo, le preguntaba por esto, ella sonreía con alguna picardía que no hacía sino confirmar esta teoría que yo tenía sobre el particular. Bueno, al poco tiempo estuve de vuelta en Viña del Mar, en esa población naval, y toda mi vida realmente ha transcurrido en Viña del Mar y Valparaíso, mis dos ciudades, como me gusta decir a mí. Tengo doble nacionalidad ciudadana en términos urbanos. No concibo Viña del Mar sin Valparaíso, ni a Valparaíso sin Viña del Mar. Tengo buenas razones o motivos para vivir en Viña, para vivir en Valparaíso y residir en Viña. Cuando digo esto, algunos amigos viñamarinos se molestan, porque claro, una cosa es vivir y otra es residir. Yo resido en Viña, vivo en Valparaíso. ¿Pero qué le voy a hacer? En Valparaíso hice mis estudios secundarios, universitarios, en Valparaíso he trabajado toda la vida, en Valparaíso me he divertido mucho, y Valparaíso tiene algo que Viña del Mar no tiene, que es locura. Yo no diría nunca que Valparaíso es la ciudad mágica que tratan de vender las agencias de turismo. No es mágica, es una ciudad loquísima. Y hay algo en mí, en este baúl en que cohabitan varios yoes, hay un yoe o todos ellos tal vez que se congratulan con lo que es Valparaíso. Venía yo de un colegio católico. Primero, quizás debo confesar, Fernando, tú me dirás cuando pare o me detenga. Estudié en los Sagrados Corazones de Valparaíso, entonces llamado Padre Franceses, un establecimiento del que fui justamente expulsado a los 12 años de edad.
Expulsado.
Yo fui un chico malo. Yo era un candidato al Servicio Nacional de Menores, que entonces no existía. A mí me hizo levantarme el rector del colegio en presencia de todos mis compañeros en la sala de clase y con una gilet retiró la insignia que yo llevaba, que todos llevábamos cosida sobre la chaqueta del colegio. No sé si era para tanto someterme a esa humillación, pero recuerdo que la toleré más o menos bien. Me trasladé al Seminario San Rafael de Valparaíso, otro colegio católico en que me fue muy bien, lo pasé muy bien, era un gran colegio. Luego, ya termino, claro, al bajar por la Avenida Argentina y decidir estudiar Derecho, aunque no fue propiamente una decisión estudiar Derecho, sino una negociación con mi padre, que quería que yo fuera ingeniero. Yo quería estudiar literatura o periodismo, él quería que fuera ingeniero. Bueno, al final me dijo, por lo menos estudia algo que te permita ganarse la vida. Y bueno, y los literatos y los periodistas se ganan la vida también. Pero el hecho es que cedí, y lo natural habría sido detenerme en la Avenida Argentina, esquina con Brasil, donde está el edificio principal de la Católica de Valparaíso, que tenía y tiene una muy buena escuela de Derecho. Pero algo, no sé, Fernando, tal vez mi propio padre, no lo recuerdo bien, a seguir caminando por la Avenida Brasil hasta llegar a la sede donde estaba la Escuela de Derecho de la entonces sede de la Universidad de Chile en Valparaíso.
Y ahí entonces te inscribiste en la Universidad de Chile.
Sí, yo creo que no me equivoqué. Me hizo muy bien llegar a una escuela de derecho donde había una notable diversidad sociocultural del alumnado y de los profesores, diversidad de las ideas políticas de los profesores y también de los estudiantes. Y aunque a mí la política en ese momento, como hasta hoy, no me interesa realmente como actividad, sino solamente como un tema de reflexión, de pensamiento, como debería ser con todo ciudadano, me hizo muy bien comprobar esa diversidad que había en esa escuela de derecho, no creo que la haya habido también en la escuela de derecho entonces de la Universidad Católica, y esa diversidad no era otra que la diversidad del propio país. Tuve la suerte, Fernando, agrego, de que dedicándome a la vida académica después, nunca he ejercido propiamente la abogacía, me pude posicionar, si vale la pena decir este verbo, en las dos asignaturas que tienen, las dos asignaturas más literarias, se puede decir, de una carrera de derecho, introducción al derecho y sobre todo filosofía del derecho. Ahí tú eres más o menos libre en filosofía del derecho, no estás vinculado a un código que tienes que enseñar a los estudiantes, y en consecuencia, en eso, como en tantas otras cosas, tuve suerte.
¿Y podríamos destacar alguna persona, algún nombre de alguna persona que hubiera influido en tu vocación ulterior por la filosofía y la historia del derecho?
Mira, algunos profesores del colegio, curiosamente no del área humanística, tuve un profesor de matemáticas en el que yo era un muy mal alumno, hasta el punto de que él tuvo que, en verdad, regalarme el examen de cuarto medio, entonces sexto año de humanidades. Era un pez, nunca entendí las matemáticas. Pero desarrollé hasta donde podía un joven de 17 años tener una amistad con ese profesor que me influenció de una manera más bien vaga, general, como de posicionamiento frente a la vida, una actitud que, a la que no he estado a la altura, creo, de mayor indulgencia en el juicio acerca de sí mismo y sobre todo en el juicio sobre los demás. También tuve clases, buenas clases de filosofía en el colegio, en lo que hoy sería tercero y cuarto medio, y en consecuencia me di cuenta que existía algo así como la filosofía y que se podía, esto lo descubrí más tarde, hacer filosofía del derecho. En la misma escuela de derecho tuve como profesor de filosofía del derecho a Carlos León Alvarado, un escritor. Era un escritor antes que un profesor de filosofía del derecho. Sus clases, en verdad, en términos curriculares de aprendizaje de filosofía del derecho, eran bastante débiles, pero también como mi profesor aquel del colegio que se llamaba Lisandro Guerrero, Carlos León también, del mismo modo, me influenció mucho, diría bastante, en mi gusto por la literatura, en mi visión del mundo, de las personas, de la complejidad de las cosas, de un cierto escepticismo que nunca, por supuesto, debe llegar, y espero que no lo haya sido en mi caso, al cinismo, porque hoy en día los que se dicen escépticos muchas veces son cínicos, y no los cínicos antiguos que tú sabes bien de ellos, Fernando, que eran unas personas muy atractivas, Diógenes. Sí. No, cínicos en el sentido actual de la palabra, que mezcla entre frivolidad, oportunismo, figuración.
Un cierto diletantismo creativo.
Eso me refiero. Entonces, ahí tienes algunos nombres. Ahora, fuera de Chile, ya en el plano de las lecturas, el principal teórico del derecho del siglo XX, Hans Kelsen, de nacionalidad austríaca, y que se tuvo que radicar en los Estados Unidos de Norteamérica a partir de 1941 por la persecución de que fue objeto por el régimen nazi, en Alemania, y no solo en Alemania, en la propia Austria, en Polonia, en Ginebra, donde Kelsen iba a dar clases fuera de Austria, ocupada por los alemanes, pues se encontraba con la misma persecución. Claro, cómo no, Kelsen era judío y además tenía ideas democráticas, y además de democráticas, socialdemócratas, muy colindantes con el socialismo democrático, según se llama hoy, un enemigo en consecuencia para los nazis. Bueno, Kelsen llegó a Estados Unidos y terminó ahí, hizo una larga vida académica y personal, Kelsen influyó mucho en mis ideas jurídicas hasta hoy y en el plano político, en mis ideas políticas, que son muy extrañas, muy poco comunes, sobre todo en Chile, son las ideas políticas de un liberal de izquierda que parece un oxímoron, parece una contradicción. Eso es un oxímoron, ¿no? ¿Una contradicción? No, un oxímoron es una redundancia, Fernando, o una contradicción.
Sí, puede ser, bueno, puede ser ambas cosas en realidad.
Bueno, un liberal de izquierda suena muy raro, es muy raro, pero esas ideas políticas, que Bobbio fue mucho más atrevido que yo, él se autocalificaba de liberal socialista, lo cual ya parece una contradicción a todo dar, a toda orquesta, ¿no? Pero Bobbio razonó en muchos de sus libros y en conferencias que le escuché acerca de cómo un socialismo democrático era compatible con un liberalismo también democrático. Y esas ideas me influenciaron. Entonces, ¿cómo no mencionar como influencias también a estos dos autores a quienes conocí personalmente por muy poco rato, a Kelsen en Berkeley, cuando él estaba ya retirado de la vida académica, y a Norberto Bobbio en Italia un par de veces, y también en Valparaíso, porque en 1986 pudimos invitarlo, fíjate tú la fecha, 1986, a que hablara en Valparaíso del futuro y fundamento de la democracia. Yo quedé marcado más de lo que ya estaba con Bobbio, y agrego que también de una conferencia en la Universidad Católica de Chile sobre democracia y pluralismo. Mira todo el atrevimiento para 2 años antes del plebiscito de 1988 que viniera a Chile un senador vitalicio de Italia de ideas liberales y socialistas a hablar de fundamento y futuro de la democracia y a la vez de democracia y pluralismo.
¿Y cuál es la posición de Bobbio en relación al derecho propiamente? Porque Kelsen, si uno lo piensa, lo compara con Carl Schmitt, que era su contemporáneo. Kelsen reconocía como derecho aún aquellas cosas con las que él no estaba de acuerdo. Derecho es el derecho positivo porque así se establece, no importa que tenga ética o moral. Incluso tuvo que reconocer que el régimen nazi, el Kronjurist, como le decían a Schmitt, tenían razón en algunas cosas. ¿Cuál era en relación con Bobbio esta percepción del derecho?
Claro, a Kelsen se le fue encima la comunidad judía de Nueva York cuando él al bajar del barco que lo trajo de Europa, autoexiliado del régimen nazi, declaró a la pregunta, ¿hay derecho? ¿Hay un derecho vigente en la Alemania de Hitler? Y dijo, sí, hay un derecho vigente en la Alemania de Hitler. No cabe la menor duda. Ahora, es un mal derecho y yo vengo huyendo de él, pero no podría negar que porque se trata de un mal derecho, de un derecho injusto, por decirlo menos, voy a negar que exista, que los jueces en Alemania lo apliquen y que la mayoría de los alemanes también lo obedezcan con mucha más satisfacción de lo que estarían dispuestos a reconocer hoy día. Bobbio le debe bastante a Kelsen en sus ideas jurídicas, y esta no es una apreciación mía, sino una declaración del propio Bobbio. Hay una cierta continuidad entre ambos, mucho más que un aire de familia. Kelsen era un positivista como Kelsen, pero positivista no en el sentido de un optimista, ¿no?, sino positivista en el sentido que tú explicaste, Fernando, de tratar de hacer algo que pueda llamarse ciencia del derecho bajo el postulado de que para reconocer que algo es derecho hay que poner entre paréntesis las valoraciones que uno tiene de ese derecho como más justo o menos justo, pudiendo llegar incluso a reconocer, como ambos hicieron, como derecho vigente en un lugar y tiempo determinados, derechos como el de los nazis o el derecho en la Italia de Mussolini, o diríamos en los tiempos posteriores, el derecho en la Cuba de hoy, el derecho en la Nicaragua de hoy, el derecho en la China de hoy. Claro, son ordenamientos jurídicos que, trasladándome a mi juicio, yo no querría vivir bajo el imperio de derechos como esos por razones que no es No es del caso, siempre
Pero
es
eso
del
es un,
caso.
sería un gusto personal tuyo, porque de ser derecho, Kelsen hubiera reconocido que es derecho. Y yo recuerdo la frase de Montesquieu que decía: el pueblo debe obedecer las leyes no porque son justas, sino porque son leyes.
Claro, bueno, esa actitud hasta hoy es muy mal comprendida frente al derecho, Fernando, porque la gente cree que porque uno tiene la obligación de obedecer el derecho, ¿cierto? El derecho obliga. El derecho no está compuesto por consejos ni recomendaciones, por sugerencias. Manda, impera. Entonces, muchos piensan que como estamos obligados a obedecer el derecho, cosa que yo pongo en duda, lo voy a explicar en un minuto luego, entonces el derecho tiene que ser justo. No, a los derechos injustos hay que desobedecerlos en las normas que son injustas o a todo el ordenamiento jurídico si todo él, cosa que es difícil, todo un ordenamiento jurídico sea injusto. Herbert Hart, contemporáneo de Kelsen relativamente, también muy importante filósofo del derecho del siglo pasado, decía, frente a un derecho injusto, abiertamente injusto, lo que hay que decir no es esto no es derecho, lo que hay que decir esto es demasiado inicuo para ser derecho. Entonces, vamos a desobedecerlo. Pero claro, para desobedecer un derecho injusto, hay que tener una virtud que es difícil de tener partiendo por mí mismo, ¿no? Pantalones.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico Agustín Esquella Narducci para después de estos minutos de receso escuchar sus opiniones respecto de la legalidad y la legitimidad y saber un poco más de sus proyecciones, de sus proyectos después de abandonar los estudios formales de derecho.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico Agustín Esquella Narducci y quisiéramos conocer su opinión. Ya hemos oído las influencias de Kelsen y de Bobbio. A Bobbio le ha dedicado muchas páginas el profesor Esquella para aclararnos estas posturas que ha tenido, pero quisiéramos saber un poco más acerca de esta. ¿Es el origen de una norma lo que la hace más justa? ¿Es la aceptación de la norma lo que la hace posible? ¿Cuál es la diferencia, si es que alguna hay, entre legalidad y legitimidad? Eso en la ética es una pregunta permanente porque también, recordando el régimen nacional socialista, también ellos tenían una ética médica y escribían libros de texto sobre ética médica, pero todos sabemos que las situaciones fueron históricamente diferentes. Adelante, Agustín.
Bueno, es una pregunta difícil, pero no por eso hay que eludirla, sino todo lo contrario. Mira, mi manera de ver las cosas es que dar o no legitimidad al derecho va a pasar en buena medida, si no en total medida, por la concepción que acerca de la justicia sea quien emita el juicio acerca de si el derecho o la norma en particular de un derecho dado es justa o injusta. Los alemanes, bajo el nacionalsocialismo, obedecieron dócilmente al Führer, más lo aplaudieron. Lo hemos visto en innumerables ocasiones documentales de la época. Lo mismo los jueces, la mayoría, si no todos los jueces alemanes, aplicaron ese derecho. En consecuencia, nunca, creo yo, Fernando, hay que pensar que si un derecho es obedecido mayoritariamente o mayoritariamente aplicado por los tribunales, es inmediatamente justo. En Chile tuvimos un derecho impuesto por una dictadura, no en todos los ámbitos del derecho, pero sí en materia de derecho constitucional, ni más ni menos, de libertades, de derechos fundamentales. Y ese derecho fue obedecido en Chile y aplicado por la enorme mayoría de los jueces, salvo dos o tres que tuvieron la entereza moral y jurídica de no aplicar ese derecho, por ejemplo, cuando el dictador disponía la expulsión del territorio nacional o la relegación a alguna región del territorio nacional de un opositor a sus ideas en nombre, cito textualmente o recuerdo textualmente, de la seguridad nacional, sin que procediera recurso alguno. Así decía el artículo 24 de la Constitución Política de 1980, derogado con la reforma de 1989, después del plebiscito del 88, después del resultado del plebiscito de 1988. Bueno, entonces, el obedecimiento colectivo y la aplicación habitual de una norma de derecho no la legitima, le da eficacia, cosa que es muy importante. Todo derecho tiene la pretensión de ser eficaz, de que se le obedezca comúnmente y de que en la mayoría de los casos los tribunales lo aplican. Pero si eso ocurre, yo diría que no hay suficiente base para la legitimidad. Solo podría apelar, desde mi punto de vista, como bases de la legitimidad, un derecho democráticamente producido y que encuentre un límite real, no retórico, en los derechos fundamentales. Pero tampoco, Fernando, uno puede decir que todo derecho producido por democráticamente es justo. También sí, las democracias pueden producir leyes injustas o fallos injustos. Y en cuanto a los derechos fundamentales, que son otro límite, o mejor, atendido al lenguaje de tu pregunta, un marco desde el cual poder determinar cuán legítimo, cuánta legitimidad tiene un derecho dado o una norma en particular, ya sabemos que los derechos fundamentales son, como se dice, una suerte de mandatos de optimización. Son grandes metas, pero también, incluso en democracia, se les atropella, no de manera masiva, no de manera sistemática, no de manera prolongada. En consecuencia, sí, ahí tienes tú dos marcos: la democracia como forma de gobierno y sobre todo los derechos fundamentales, para tener lo que podría ser un ámbito de acuerdo a partir de lo cual, acerca de, a partir de lo cual uno puede dar juicios de legitimidad, pero la democracia, reitero, no es lo usual, pero produce y puede producir en el futuro normas injustas, y los ciudadanos tendrán, y los jueces tendrán siempre que preguntarse: ¿es esto un derecho que debe obedecerse? ¿No será tan inicuo, como decía Hart, como para que lo desobedezcamos o lo dejemos sin aplicar? Hay modalidades de desobediencia al derecho por razones morales. Enhorabuena, la objeción de conciencia, la protesta, la simple protesta incluso, la desobediencia civil.
La desobediencia civil ha sido invocada numerosas veces, ¿verdad? Para oponerse a la aplicación injusta, porque podría ser que un derecho fuera justo, pero injustamente aplicado, porque no hay lecturas canónicas de los textos.
Claro, y hay la desobediencia revolucionaria, que es la última ratio, pudiéramos decir, lo último. Si falla la objeción de conciencia, falla la desobediencia civil, falla la protesta, pues siempre está abierto, lo apruebe uno o no en un caso u otro, la desobediencia revolucionaria: sacar al gobierno por las armas. Afortunadamente en Chile nos hemos librado de eso y vamos ya desde hace tiempo, incluso respecto a una dictadura, sustituyéndola no por las armas, sino por el voto.
Ahora hablemos unos minutos acerca de tu biografía. ¿Qué pasó después que te graduaste de la Facultad de Derecho? ¿Cuál fue tu trayectoria vital?
Bueno, vital quizás sea mucha palabra porque tendría que contarte confidencias que no estoy dispuesto a desclasificar ni siquiera la edad que he llegado, pero entiendo el sentido de tu pregunta. Lo razonable es que me hubiera dedicado a la abogacía o a la judicatura, que son las dos profesiones jurídicas más habituales que puede seguir un licenciado en ciencias jurídicas. Yo, sin embargo, tuve la suerte de que apenas egresar, el director de mi escuela de derecho en Valparaíso me propusiera como ayudante segundo de introducción al derecho. Ayudante segundo. Después concursé. No, perdón, me nombraron. Después concursé para ayudante primero y después concursé para profesor. Hoy día tú sabes que los ayudantes ya no existen en las universidades. Son todos profesores ayudantes, pero lo cual es absurdo, ¿no? Si eres ayudante, no eres profesor. Pero hoy día nadie quiere verse disminuido frente a nada. Mira tú en el fútbol. No hay primera y segunda división en Chile. Hay primera A y primera B. Wanderers está en primera B. ¿Cómo va a ser primera? Eso siempre se llamó segunda. Pero en este lenguaje políticamente correcto, de que nadie se ofenda, de que nadie crea que se está utilizando una mala palabra, se llega a situaciones tan absurdas como la de denominar profesores a los que son ayudantes y la de denominar a la segunda división del fútbol como si fuera una primera, pero con la letra B. Bueno, yo tuve suerte, como la he tenido en muchos momentos de mi vida y en muchas circunstancias, y al nombrárseme ayudante, le tomé el gusto inmediatamente a la actividad académica y dije, es a esto a lo que yo debo dedicarme, porque además me han propuesto como ayudante de introducción al derecho, que es una asignatura de primer año, la vinculación más evidente de la introducción al derecho es con la filosofía del derecho, a la cual pude concursar como profesor por un retiro prematuro, creo yo, pero de mi profesor Carlos León. Entonces, eso fue muy afortunado y me di cuenta de que esa era mi actividad y por lo tanto la ejercí por más de 55 años y ciertamente ya he tomado la decisión hace un par de años de no hacer más cursos, hacer alguna clase, dos clases aquí y allá, bien. Una conferencia, tal vez, si es sobre un tema que yo conozco. Pero no tener más curso, no tener más lista, no tener más sala de clase, ni pupitre de profesor, ni exámenes, ni pruebas, que descontada la pésima caligrafía, que ya no importa, sin embargo, la pésima escritura que uno advierte en los exámenes y en las pruebas escritas de los estudiantes, porque Fernando, tú lo sabes también y lo has dicho muchas veces, en Chile de verdad no leemos. O leemos cosas que en verdad no apoyan para nada lo que se puede llamar riqueza del lenguaje o sostenimiento del lenguaje. Yo no pido que mejoremos en la riqueza de nuestro lenguaje, en el sostenimiento del lenguaje que hablamos los chilenos.
En tu frondosa producción escrita, bueno, yo reconozco haber visto tu texto de filosofía del derecho, reconozco tu labor editorial en el anuario de filosofía jurídica y social que mantuviste durante tantos años con tan buenos colaboradores, y los libros más contingentes que has publicado, además de aquellos que analizan la obra de Bobbio. ¿Qué podrías tú decir en resumen de lo que te ha motivado a esta intensa actividad, tanto editorial como de producción verbal?
Bueno, tal vez debo partir, Fernando, diciendo que las actividades más placenteras para mí desde siempre han sido leer y escribir. desde muy temprano, sobre todo leer, que es lo primero, porque si escribimos es porque antes hemos leído, si no leemos jamás podremos escribir. Bien, además de mis libros destinados a estudiantes, de introducción al derecho y de filosofía del derecho, que hasta hoy, por fortuna, tengo testimonio de que los utilizan, de que les sirven, en fin, les ayudan en la preparación de sus materias, yo he escrito otro tipo de llamémoslo ensayos para que se entienda, nunca ficción porque no tengo talento literario para eso, pero libros, mira, tres menciono con la editorial Lolita de Pancho Muat. ¿Cree usted en Dios? Pregunta. Yo no, tres puntos, coma, pero. Coma, pero. Porque si tú dices que crees en Dios o que no crees, como yo digo en el título, tienes que explicarte un poquito más. La cuestión es demasiado importante como para decir sí creo o no, no creo. ¿Cree usted en Dios? Yo no, coma, pero, tres puntos. Y después, ¿es usted liberal? Otro librito. Respuesta en el título. Yo sí, coma, pero. Donde el pero es, se explica en el texto, liberal, pero no neoliberal. Hoy día los neoliberales se ocultan, como el presidente argentino recién electo, en la palabra libertarios. La palabra neoliberal o neoliberales ha caído no en desuso, en desprestigio franco. Entonces ahora son todos libertarios. Tú sabes que los que se llamaban a sí mismos libertarios eran los anarquistas del siglo XIX. ¿Qué tienen de anarquistas personas que han apoyado en Argentina o en Chile dictaduras militares? Son lo menos, lo más distante de un anarquista. El anarquista quiere vivir sin derecho y quiere vivir sin Estado. Bueno, pero avanzo un poco más. En la Universidad de Valparaíso, y esto ha sido muy placentero para mí, he publicado una serie de breves libros, muy breves, destinados a estudiantes, haciéndome cargo en cada una de ellos de una palabra importante. Un librito sobre igualdad, un segundo titulado libertad, un tercero titulado fraternidad, un cuarto titulado democracia, un quinto titulado derechos humanos, un sexto titulado desobediencia, un séptimo titulado justicia, y el próximo año espero que aparezca un librito de características similares destinados a los jóvenes que se haga cargo de la palabra filosofía.
Ajá.
Y por tanto filosofía del derecho. Y en el sello editorial de La Portales he publicado también, bueno, dos libros contingentes. Tú aludiste genéricamente a ellos con ocasión de lo que fue mi trabajo, bastante frustrado, pero trabajo al fin en la ex convención constitucional, pero he publicado también un libro que se llama Deudas Intelectuales, y ahí son cuatro los personajes de los que yo me declaro deudor. Ya he mencionado a dos en la conversación que tenemos, Kelsen y Bobbio, pero agregué dos más, Jorge Millas, a quien lo había mencionado antes como una influencia no solo filosófica, sino también en la idea de universidad, en cómo uno debe comportarse en la universidad. Don Jorge, como le dije yo, siempre nos dejó una enseñanza que vale para todos los tiempos. La universidad no debe estar vigilada por un gobierno, pero tampoco debe ser instrumentalizada con finalidades políticas partidistas. Eso lo creo desde que entré a la universidad, pero Jorge Millas me lo reafirmó. Y el cuarto, Carlos León Alvarado. Bueno, hice también con La Portales un libro sobre John Stuart Mill. Un rebelde liberal lo titulé. Porque Stuart Mill fue un liberal del siglo XIX, pero fue un liberal social, como se dice, porque el liberalismo es un árbol del que han surgido varias ramas. Una de las ramas es el neoliberalismo, o liberalismo, o como quieran llamarlo. Otra es lo que se llama liberalismo social. Mill fue un liberal social y me resulta a mí una figura muy atractiva en la historia del pensamiento político y moral, no tanto en el económico, porque no soy un buen juez de su incursión muy importante, dicen, en el terreno de la economía. Y por eso debe ser, Fernando, que los neoliberales, acepten o no llamarse como tales, no les gusta John Stuart Mill.
Creo notar una nota peyorativa cuando hablas de la palabra neoliberal. ¿Podrías tú aclarar para quienes nos escuchan a qué se debe esa tonalidad que percibimos acá como un poco peyorativa o inadecuada?
Bueno, mira, te doy un dato adicional respecto a la pregunta anterior. Mario Vargas Llosa, en un libro de hace un par de años, convoca a los pensadores y políticos liberales que dice le influyeron. Está Hayek, por supuesto, el padre del neoliberalismo. Está Margaret Thatcher, válgame Dios. No está John Stuart Mill. Y me encantaría preguntarle, pero ya no habrá oportunidad, creo, porque está retirándose de todas sus actividades. ¿Por qué Varguitas, como le decían sus amigos del boom latinoamericano, y como a mí me gusta referirme a él con una mezcla de admiración y aprecio, ¿no? Varguitas, ¿por qué no te influyó John Stuart Mill? Neoliberal. Mira, en 1938, con ocasión de la publicación en París del libro de Walter Lippmann, Una buena sociedad, ahí están los orígenes del neoliberalismo. Y después, el año 47, en una localidad suiza, se reunieron Hayek, Friedman, incluso Karl Popper, a quien no le escucharon una muy buena sugerencia, lamentablemente, y fundaron la Sociedad Mont-Pelerin y fijaron las ideas que ellos mismos dijeron que era un nuevo liberalismo. Ellos mismos lo dijeron. No acuñaron la expresión neoliberal, pero dijeron esto es un nuevo liberalismo. Entonces, ¿por qué algunos neoliberales chilenos que abundan entre nosotros se molestan cuando uno apela o utiliza la misma palabra que ellos utilizaron? Un liberalismo que lleva la dimensión económica de la doctrina neoliberal a un extremo, olvidándose de la dimensión a veces moral del liberalismo, que es la que postula la autonomía de las personas para determinar cada cual qué es una vida buena y cuáles son los caminos para realizar esa vida buena. Y desde luego, muchas veces, estos neoliberales extremos en lo económico se olvidan de la dimensión política del liberalismo, que freno al poder político. Bueno, en Chile tenemos muchos liberales que respaldaron y respaldan o justifican hasta hoy la dictadura militar. Son neoliberales porque estuvieron dispuestos a sacrificar todas las libertades, salvo la libertad económica o de emprendimiento de negocios lícitos. Esa es la única libertad que tuvimos entre el 73 y el 90. Todas las demás estaban suprimidas. Cualquier liberal se habría rebelado contra eso. Pero un neoliberal, como dijo Hayek una vez, si un régimen no democrático garantiza la libertad económica, está bien.
Creo entender entonces que el uso habitual de la palabra neoliberal, por lo menos en la forma en que tú la interpretas en nuestro medio, se refiere a haber tomado una dimensión, la económica, como predominante o hegemónica en la idea del liberalismo general. ¿Es esa, interpreto bien lo que estás diciendo?
Y agrego solamente para mayor claridad, espero, que el neoliberalismo no es solo un recetario de medidas económicas siempre desfavorables para los más necesitados. Siempre. ¿Ah? Se salvan los bancos, pero no se salvan los ahorrantes de las ISAPRES, ¿no? O se van a salvar, espero, o nos vamos a salvar. Después de que las ISAPRES estiraron la cuerda durante más de 10 años, sustrayéndose al cumplimiento de un fallo judicial. ¿Por qué no se hace cuestión de eso? Bueno, anyway, Fernando, usé una palabra en inglés, yo sé que tú de repente también las usas y son muy cómodas, pero el neoliberalismo, además de un recetario de medidas económicas muy duras, generalmente muy desfavorables para los más débiles y muy positivas para los más fuertes, es una antropología, una idea del ser humano, el homo economicus. El neoliberalismo sostiene, a mi juicio, con un reduccionismo grotesco, que somos hombres económicos, en el sentido de que todos nosotros vamos por la vida tomando decisiones sobre la base de aplicar la lógica del costo-beneficio. Si eso no es un reduccionismo, y por último, Fernando, también es una sociología. El neoliberalismo reniega de la sociedad. Margaret Thatcher cierta vez dijo, no existe la sociedad, solo existen los individuos y su familia. Bueno, mira tú la importancia que ha tenido el neoliberalismo como doctrina económica, como doctrina moral, política, como antropología. Muy exitosa, ha sido muy exitosa, desde luego en Chile, pero he tratado, al hilo de tu pregunta, de describir de una manera posiblemente tosca, pero en algunos libros lo he hecho con en alguna medida más fina, espero. En el libro Democracia mío de la Universidad de Valparaíso, hay un análisis de la democracia, por supuesto, como forma de gobierno de los antiguos y de los modernos, con sus diferencias y similitudes, pero hay también un capítulo dedicado al capitalismo, que es un sistema económico. Solo un sistema económico y el neoliberalismo, que es un recetario económico, pero también una antropología y una, repito, sociología, cosa que el capitalismo no es. Los neoliberales son capitalistas, pero no hay equivalencia entre el capitalismo y el neoliberalismo.
Creo entender de tus palabras que hay una cierta unidimensionalidad en el pensamiento neoliberal que no toma en cuenta la variedad de los ámbitos en que se desenvuelve la acción de las personas.
Más que unilateralidad, reduccionismo grotesco.
Un reduccionismo, exactamente.
Es la única doctrina que quiere convencernos de que el ser humano es menos de lo que es. Hay algunas que también dicen que somos más de lo que somos, como aquellos que nos filian como hijos de Dios. Bueno, hay que protegerse de los discursos que tanto enarbolan la humanidad a alturas que nunca hemos alcanzado ni vamos a alcanzar, pero también de aquellas que tienen, como el neoliberalismo, una tan pobre concepción del ser humano.
Probablemente no hay ninguna doctrina política, económica o social que no parta de una visión implícita o tácita de que es ser humano, es una antropología oculta. De hecho, si uno escarbara, como has hecho tú, en los significados de los vocablos y su evolución, uno descubriría qué imagen de ser humano está detrás. Y si uno estudia las formas de colectivismo, las formas de vida de estas sociedades actuales que son mosaicos de intereses a veces contrapuestos, y que cada interés produce su propio conocimiento, en el fondo, recordemos a Habermas, ¿no es cierto? Conocimiento e interés van siempre de la mano. Y antes de que profundicemos en esto, yo también quiero aludir a tus otras funciones que has tenido, aparte de esta función intelectual, de escritor, de editor de estas revistas que has hecho, tu paso por la rectoría de la Universidad de Valparaíso. Como yo digo siempre, cuando uno tiene éxito académico, le obligan a tomar posiciones administrativas. Es como la carrera académica natural. ¿Cómo fue tu experiencia como rector de una universidad pública en aquellos años?
Yo tengo que dar explicaciones sobre eso, porque un liberal de verdad debiera ser siempre receloso de la autoridad y no aceptar jamás un cargo de autoridad. El poder muerde, el poder es un perro rabioso al que hay que domesticar. Pero bueno, era 1990. Chile había vuelto a una democracia no plena, ni siquiera aceptable, sino muy limitada. Y las universidades se sacudían de un hecho inédito en la historia mundial, que hayan sido durante un régimen no democrático dirigidas por autoridades militares o exmilitares. Bueno, en consecuencia yo estimé que si un grupo importante de académicos así lo consideraba, debía postularme como rector. Pero la verdad es que cometí el error de postularme dos veces, porque fui rector por 4 años y luego postulé a la reelección obteniendo el cargo, o sea, fui rector 8 años, pero te tengo que confesar, Fernando, que en los últimos 4 años me aburrí, porque lo mío, lo descubrí ahí en el sillón de rector, no es la gestión. No soy una persona que tenga las aptitudes ni los conocimientos siquiera para desenvolverse en un cargo de gestión como el de rector. Tuve la suerte de tener un equipo de personas en torno al rector en ese momento que sí tenían muchas aptitudes y habilidades y eran muy buenas personas, además. De manera que yo suplí a través de los talentos de ellos las carencias que yo tenía para el cargo.
Bueno, tenemos lamentablemente, por razones de la imperiosa necesidad del tiempo, que interrumpir esta conversación que a mí se me antoja incompleta, de tal manera que quizás te invitemos de nuevo a continuarla, porque tu riqueza de contenidos que nos has dado ha sido, sin duda, para quienes nos escuchan, de gran valor. Muchas gracias por esta aceptación de nuestra invitación, y esto queda en el sitio web del Instituto de Chile, como queda la palabra viva de todos los académicos. Muchas gracias, Agustín Esquella.
Gracias a ti, Fernando. Yo valoro mucho este espacio, como te dijo, y esta alianza en este sentido de la Universidad de Chile con el Instituto de Chile. Bien, y quedará para alguna otra conversación, aunque sea privada, dos cosas muy importantes en mi vida: la
Excelente.
hípica y el fútbol.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.